Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Bueno, pues aquí en la segunda parte de este programa Las Noticias Como Son le damos nuevamente la bienvenida a todos nuestros radio oyentes, sobre todo estos que nos sintonizan a través de Radio Martí en la onda corta, en la onda media. En este tema fondo donde siempre pues tenemos un tema que profundizamos sobre él en esta ocasión, ese tema va a ser Venezuela, una noticia de interés para los cubanos y por supuesto también para los venezolanos.
Tema a fondo. Las noticias como son.
A mes y medio de las elecciones presidenciales en Venezuela, el candidato opositor Edmundo González Urrutia aventaja al mandatario Nicolás Maduro en los sondeos más confiables sobre las presidenciales de Venezuela. González Urrutia, respaldado por María Corina Machado, lleva la delantera al chavista, que ha mejorado la baja aceptación con la que contaba hace un año.
Sí, señor. A pesar de que Maduro ha ido levantando en comparación con el año pasado, no llega, por supuesto, a estar ni cerca tan siquiera del candidato de la oposición, del candidato de la oposición unitaria. O sea, pero sobre todo hay que mencionar el nombre de María Corina Machado, que es la candidata y que no pudo ir a las elecciones porque está invalidada. Validada en Venezuela, así igual que hay cubanos que están regulados, que no pueden salir, pues Nicolás Maduro invalidó o reguló a María Corina Machado y no puede presentarse a ninguna elección para un puesto público en Venezuela. De ahí que la oposición haya escogido pues al señor Urrutia para de esta manera, Edmundo González Urrutia, para de esta manera, bueno, pues llevar un candidato que apoya la oposición. El tema es interesante, las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina, ahora en el julio, finales de julio, 28 de julio. Y yo creo que es bueno saber cómo anda Venezuela en este momento. Por eso hemos invitado a Gustavo Manso, abogado, profesor de leyes de la Universidad Central de Venezuela y también de la Universidad Metropolitana. Gustavo, saludos, bienvenido. ¿Cómo está usted?
Saludos, Amado, José Luis, a todos los radioescuchas de Radio Martí y del estado de la Florida y de Cuba. Es un placer, como siempre, un honor poder acompañarlos.
Muy bien, Gustavo, describa la situación, el ambiente electoral que hay en su país, en Venezuela, en estos momentos. ¿Cuál es?
Mira, hasta ahora es un ambiente preelectoral interesante. Es decir, hay muchos partidos políticos de lado y lado que se están moviendo en el espectro político, cada uno apuntando a llevar agua al molino de sus candidatos, ¿no? El señor Maduro tiene una coalición de partidos, y por supuesto su partido tradicional, el PSV, y lo que llamaban o lo que se llama el Movimiento Quinta República. Y por el otro lado, finalmente ha quedado Edmundo, luego de ser solo una posibilidad, porque inicialmente cuando lo inscribí en la mesa de la unidad, lo inscribieron como un candidato que iba a sustituir a otro candidato que iba a quedar, y terminó siendo él el candidato oficial de la oposición. A Edmundo se ha sumado una coalición opositora, lo que llaman ahora la Plataforma Unitaria, que viene trabajando muy fuerte en todo lo que significa el aparataje electoral con miras a las elecciones del 28. Por supuesto, ha habido persecuciones, sobre todo de gente que trabaja en 20 Venezuela, en el partido de María Corina. Hay 5 o 6 personas que están en la Embajada de Argentina. Hay una exdiputada detenida, Dinora Hernández, está el jefe político de 20 Venezuela, detenido igual, están 5 dirigentes regionales de 20 Venezuela detenidos, Es decir, ha sido una campaña que no que no ha estado exenta de temas que están asociados a problemas de naturaleza, a libertades políticas, vamos a decirlo de esa manera. Y evidentemente que nunca dejaron correr como candidata María Corina Machado. Hoy en día, el mundo, cuando revisas el tema de las encuestas y las encuestadoras, en todas las encuestas el mundo está dando supuestamente más de un 61%, es decir, te está sacando por lo menos tres veces de ventaja a el señor Maduro, a pesar de que hay una cantidad de candidatos de la oposición que juntos, cuando tú sumas más o menos su porcentaje de intención al voto, escasamente llegarán al 10% o podrán superar por un punto 11 o algo así, pero que realmente no significan absolutamente nada importante respecto a lo que puede significar al universo electoral. Es decir, es una elección polarizada entre Maduro y el mundo. Hasta ahora yo creo que esa es una buena descripción de los elementos y de cómo se han ido desarrollando. Pero el país sigue bajo el mismo desastre, ¿no? Eso también hay que decirlo. Cuando un desastre es, por ejemplo, en el estado Carabobo, los cortes de luz no se hacen esperar, la inflación sigue molestando, quizás, como te digo yo, hay o se nota cierta mejoría económica, pero una mejoría económica súper relativa en un país donde, por ejemplo, indicadores de alimentación dicen que hay un 65% del país que solo hace dos comidas al día o una comida al día. Entonces, allí tienen un elemento importante como para balancear lo que es la situación política, ¿no?
Le pregunto, las acciones represivas de Nicolás Maduro, del gobierno de Nicolás Maduro, ¿tienen efecto boomerang? Cuando digo tienen efecto boomerang es que se convierten quizás en, radicaliza aún más la oposición mientras que él vaya tomando todas estas acciones represivas contra figuras de 20 Venezuela.
Sí, por ejemplo, la detención de Alviares. O sea, Alviares es una persona muy querida en muchos sitios de Venezuela, pero sobre todo en Barquisimeto. Y yo estoy seguro que la sociedad larense en general pues tiene un alto nivel de molestia porque pues este señor ha quedado detenido sin fórmula alguna. Al final, o sea, ¿qué se va a estar metiendo él o qué se va a estar metiendo la otra diputada Inora o cualquiera de los señores estos que están detenidos en cosas extrañas? O sea, ellos lamentablemente han quedado envueltos en, como te digo yo, en una forma de hacer política que todos sabemos cómo se viene haciendo. Y no, y este es un tema que no es nuevo en Venezuela, el tema de los presos políticos. Si estuviéramos hablando de alguna novedad, pero cuando tú miras en la historia venezolana, pues las puertas giratorias, esa que menciona el Foro Penal, el Observatorio Penal Venezolano, entre muchísimos otros, pues alcanza pues una gran cantidad de personas. Ahorita hay como 280, sí, hay como 284 presos políticos, pero eso no ha parado nunca. O sea, ese efecto siempre ha estado constantemente girando en torno a la política venezolana. Fíjate, por ejemplo, lo que ocurre cuando en las giras de María Corina cierran un local como la venta de cachapas esas que, uh-huh, que cerraron de dos señoras en la vía Apure. Bueno, que todo el pueblo se volcó a favor de la venta de cachapas y ahora el local es más el señor fue y trancó el local formal y se pusieron en el medio de un terraplén, porque no tiene otro nombre, de una extensión de tierra. Allí llevaron todo, allí pusieron una mesa y ahora las mujeres producen más que antes. O sea, porque pues de alguna manera también la solidaridad, o sea, dentro de la idiosincrasia del venezolano, como una característica fundamental está el hecho de la solidaridad. Venezuela siempre fue un país solidario con el resto de las naciones latinoamericanas y también las que no son latinoamericanas. Durante muchísimos años, en muchísimas décadas anteriores, aquí venía inmigración de Perú, de Ecuador, de Chile, de las dictaduras de Argentina, de Paraguay, de Colombia. Nosotros teníamos una inmigración de 4 millones de venezolanos, 4 o 5 millones. Aquí había, nosotros le llamamos barrio a urbanización pobre. En otros sitios le denominan barrio a cualquier urbanización. Claro. Pero nosotros teníamos zonas de gente pobre donde se enarbolaba la bandera de Colombia y el barrio estaba lleno de puros amigos de Colombia. Y estaban aquí en Venezuela y tenían chance de tener su nacionalidad, tenían chance de acceder al sistema, porque nosotros en Venezuela sabíamos que en Colombia se estaba viviendo una época de violencia sumamente fuerte y ellos venían huyendo de la violencia, al igual que en Ecuador y en Perú venían huyendo de las condiciones de extrema pobreza. Esa solidaridad al pueblo venezolano no se ha hecho esperar. Y entonces, por ejemplo, esta señora de la venta de cachapas ahora vende más cachapas que antes. Los hoteles y las posadas que han cerrado, pues inmediatamente han recibido solidaridad espontánea del público. ¿Por qué? Porque de alguna manera, chico, no es difícil verlo. O sea, yo le estoy dando posada porque vienen a dormir aquí. Yo le estoy dando una cachapa porque ella me la viene a comprar. ¿Por qué yo tengo que dejar de vendérsela?
Gustavo, el señor Maduro dijo el lunes que estaría dispuesto a firmar un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral para, según él, no reconocer el boletín que va a emitir el día 28, el día de las elecciones, con los resultados de los comicios presidenciales. Y agrega además que está decidido a convocar a un gran diálogo de todos los venezolanos. El señor Edmundo González, el que está pues respaldado por la oposición, dijo, y cito, el primero que ha violado los acuerdos que se han firmado es el gobierno. ¿Qué está buscando Maduro con esto? Si usted pudiera pues ayudarnos a entender.
Bueno, pareciera que, Maduro sabe algo más de lo que está sucediendo en Dinamarca que nosotros. Y quiere asegurar entonces que nosotros digamos, sí, nosotros vamos, cuando digo nosotros hablamos de la oposición. Quiere que la oposición, amarrar a la oposición a lo que dijo. Y yo creo que, en todo caso, en un periodo de transición o en una transición política, pues yo creo que no hay una palabra final respecto a lo que puede significar el cambio de un sistema hacia otro. Entonces, yo creo que la respuesta del mundo va más enfocada por el hecho de que en Venezuela podamos estar a las puertas de una transición política, y entonces frente a una transición política, hacer ese tipo de afirmaciones es jugar por adelantado. Y me parece que lo hace bien, porque pues jugar por adelantado no es apropiado. Si Edmundo gana con el 61% de los votos, bueno, ya Edmundo tendrá que sentarse y conversar con el señor Maduro, con la administración del señor Maduro, y ver qué pasos se van a dar a los efectos de que ocurra una transición pacífica en los mejores términos posibles.
Claro, usted habla de transición política.
Una afirmación como esa te amarra a elementos que realmente no se pueden discutir en ese momento. Es como que yo pretenda cruzar el puente sin haber llegado al río. Claro. Yo creo que el mundo le dice, mira, espérate, hermano, llega al río y cruzamos al puente.
Gustavo, ya que usted menciona la transición política, sin duda las encuestas que se dan a conocer, ¿no?, indican de que la oposición tiene un amplio apoyo, ¿no?, dentro del país. Sin embargo, hay muchos que piensan de que Maduro está dispuesto o listo a no ceder el poder. ¿Cómo ve usted esto?
No es fácil una respuesta como esta. Si no lo sé, queda ante el mundo como una persona que terminó de cruzar una línea y deja en evidencia una posición autocrática, autoritaria. aunque yo creo que ya lo está, si me explico, aunque yo creo que ya lo está. Pero en todo caso, pues dejaría pasar una gran oportunidad si él está buscando pues algo diferente frente a su posición política actual, o su familia está buscando, o la gente que lo rodea está buscando una posición diferente. Lo que yo sí te puedo afirmar es que el pueblo venezolano en su mayoría está cansado de la situación, está cansado de la misma situación económica, del caos en el que vivimos, de la falta de servicios públicos, de los problemas con la salud, de la falta de trabajo, porque aquí la gente quiere trabajar, no quiere que le regalen nada. Entonces, pues todos estos elementos yo creo que se han puesto de relieve, han quedado como desnudos en la sociedad venezolana, y creo que la sociedad venezolana sabe muy bien a dónde está caminando. Entonces, pues que él diga que él no va a aceptar o que se plantee no aceptar, bueno, igual, o sea, cuando un pueblo resuelve darse su propio destino, pues yo creo que es difícil ponerle cortapisas a eso, o es difícil pues decirle que no a lo que significa la voluntad del pueblo, ¿no?
Vamos a hablar de los observadores, porque sin dudas los observadores eran los que iban a garantizar, o por lo menos se pensaba que podían garantizar la limpieza de las elecciones, por lo menos a nivel de colegios electorales, etcétera. No sabemos qué va a pasar con el CNE, o sea, el Centro Nacional de Elecciones. No sabemos qué poder pudiera tener Maduro sobre el Centro Nacional de Elecciones, etcétera. Me gustaría que nos hablara de eso. Pero ya Maduro dijo que la Unión Europea no iba a aceptar ninguna entrada de observadores de la Unión Europea. María Corina Machado está invitando a senadores del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, para que vayan a Venezuela. Lula da Silva, presidente de Brasil, supuesto aliado de Maduro, del gobierno cubano, etcétera, está diciendo que, o está insistiendo en la importancia de los observadores. Y yo creo que el tema de los observadores se está convirtiendo en un buen tema en este momento, porque si no los deja entrar, las elecciones siempre van a estar en duda. Si los deja entrar, entonces, ¿cómo anunciar una victoria que no tiene? Es decir, me parece interesante el tema de los observadores.
Claro, revocó la invitación que le había dado a la Unión Europea, ¿no?, para que supervisara las elecciones. Por cierto, el Centro Carter todavía no se ha pronunciado si va a participar observador.
Exacto.
Y algo he leído por ahí que parecía que sí venía, ¿no?, el Centro Carter.
No se han pronunciado.
No puedo dar una certeza exacta. Hay que investigar bien la noticia, a ver si ya el Centro Carter se pronunció al respecto. Tradicionalmente el Centro Carter ha tenido una gran acogida en Venezuela, sí, desde la primera ronda de diálogos que se dio por allá en el año 2004 con el señor Chávez. Y Jimmy Carter ha tenido gran acogida, y Jennifer McCoy también. Entonces, pues... aunque yo creo que haya observadores o no haya observadores, yo creo que las cosas van a quedar con mucha evidencia, porque pues hoy en día nosotros vivimos un mundo diferente al de la década de los 60, cuando estaba presente o 50, donde estaba la Guerra Fría. Hoy en día las comunicaciones están como más globalizadas, ¿no? Y yo me atrevo a decirte que cada persona es como una especie de periodista.
Sí.
Y de que cada ciudadano de alguna manera es un observador internacional, y yo creo que la verdad de las cosas tarde o temprano va a surgir más rápido que temprano. Entonces, bueno, es importante, con esto no quiero restar importancia a lo que es una práctica internacional. Y realmente, en todo caso, yo siento vergüenza porque Venezuela, que es mi estado, que es mi país, que es mi terruño, pues le niega a la Unión Europea, que en todo caso es un organismo completamente democrático y aceptado mundialmente, le cierra las puertas para decir tú no entras porque tú tal cosa. O sea... Y si tú miras hasta los BRICS, pues cualquier asamblea de hasta la Unión Africana, hasta los países de la ONU, etcétera, tienen en cuenta elementos que se van desprendiendo de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué tú le vas a decir que no, si no es una cosa que va más allá de una reacción que en todo caso yo creo que está sumamente claro que es como una especie de grito de desesperación, ¿no? Yo lo veo como una reacción muy emotiva, ¿no? Una, te lo voy a decir en venezolano, una pataleta pareciera eso, ¿no? Sí. O sea, no me da la gana de que, ah, bueno, si es por pataleta, chévere, pues, o sea, se tiró en el piso el muchacho, ¿no? Sí. O sea, pero pues quedamos muy mal frente al mundo cuando decimos que no viene la Unión Europea. Y eso tiene que, esas son las cosas que hay que señalar con claridad. Quedamos muy muy mal ante el mundo si empezamos con una negación aquí, otra allá, esconde aquí, esconde allá, cuando las cosas son tan transparentes en el mundo y todo termina por saberse, todo termina por saberse.
Gustavo, hay el hecho de que Nicolás Maduro, yo no sé cómo va a pasar, no sé lo que va a pasar, pero siempre uno duda que un dictador de esta índole entregue el poder. Yo creo que existió un Pinochet que entregó el poder y no creo que ningún dictador de esta naturaleza lo entregue. Le pregunto, si Maduro da un manotazo y dice gané las elecciones, ¿hay peligro de una manifestación popular, de violencia popular? ¿Considera usted que hay encrispación suficiente en la sociedad como para que haya disturbios, para que haya protestas populares?
Mira, yo veo varios escenarios allí. Incluso estuve leyendo una inteligencia artificial que alimentaron y que arrojó 5 escenarios, 2 de los cuales habla de un tema militar y otro de un tema popular, ¿no? Pero no me atrevo a decir con seguridad que una cosa o que la otra vaya a suceder. Lo que sí sé es que yo creo que esta elección marca un punto diferente al de los últimos 25 años. Y le voy a decir por qué. Yo nunca había visto a toda la oposición al unísono comprometida con un tema como este. Y hoy en día lo está, excepción hecha de aquella oposición que algunos denominan la oposición judicializada. Es decir, aquí hubo unas sentencias en el Tribunal Supremo que agarraron a Voluntad Popular y se la dieron a otra gente, a Primero Justicia y se la dieron a otra gente, a Acción Democrática y se la dieron a otra gente, que se supone que ellos y que son los verdaderos representantes de estos partidos políticos, pero realmente son una, vamos a decir, una gran minoría en cada uno de estos partidos políticos. Pero la gran mayoría de esos partidos políticos de oposición están representados en la plataforma unitaria. Hay otro elemento que yo quiero sumar, un elemento que no se puede medir, que no se puede tocar, a lo mejor ustedes me van a llamar místico en este momento, porque yo creo que no tiene una connotación académica y pido excusas al público por mencionar una cosa como esta, pero lo que se siente en el ánimo de la sociedad venezolana es que todo el mundo está acompañando al mundo. Un gran porcentaje de la gente está acompañando a Edmundo. Y entonces eso es como una especie de sentimiento que es muy difícil que yo pueda explicarlo más allá de un tema místico, como le estoy diciendo, como una especie de sentir, de emotividad que recorre Venezuela de punta a punta.
Claro que sí.
Esto usted lo puede ver en los videos de los pueblos más pequeños que hay en los lugares más recónditos de Venezuela, por donde va pasando María Corina, por donde va pasando el Señor del Mundo, pues ahí se levanta todo el pueblo y los acompaña.
Gustavo, no tenemos tiempo.
Eso no sucede igual con el señor Maduro, no sucede igual.
Me lo imagino. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Gustavo, por hablarnos sobre las elecciones en Venezuela.
Un abrazo para todos. Gracias y siempre es un honor para mí.
Igualmente. Hasta aquí Tema a Fondo.